Technology.
Somos la primera consultora en hacer un podcast. Creamos un puente entre tus negocios y la tecnología. Empathy. Estuvimos en tu lugar y sabemos cómo acompañarte. Vision. Co-creemos juntos tu transformación. Somos De Lateral.
Bienvenidos al ciclo de entrevistas de De Lateral Pod, en donde conversaremos con personalidades de diferentes ámbitos para que nos cuenten su experiencia concreta con la tecnología, cómo éstas lo definen, facilitan su trabajo y crean nuevas oportunidades. Mi nombre es Bruno Saltarelli, cofundador de Lateral y consultor en estrategia y operaciones. Y para iniciar este ciclo estoy acá, en el barrio de Núñez, dentro de un estudio que, créanme, es más lindo de lo que imaginaba, para entrevistar a nada más y nada menos que Augusto Constanzo.
Augusto Constanzo es uno de los ilustradores contemporáneos más importantes de Argentina. Sus ilustraciones se publican en medios nacionales e internacionales,
como El País, The Guardian, The Wall Street Journal y The New Yorker.
Realizó retratos de íconos como George Lucas, Jack Black, Manu Ginóbili y Lionel Messi, quienes recibieron sus dibujos y quedaron encantados al verse.
Augusto, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, che.
Te agradezco muchísimo que
nos hayas recibido. Por favor, gracias por venir. Por favor, un placer. Está un poco desordenado, pero bueno, cosas de ir viviendo, instalándose y las cosas de la vida.
No, pero es un lujo, la verdad que te agradecemos y la verdad es que inauguramos esto con vos, este ciclo con vos.
Un placer.
Tenemos varias preguntas relacionadas a justamente lo que nos preocupa a nosotros, que es la tecnología aplicada al trabajo, y queremos conocer un poco tu visión.
Dale.
Métodos, me gustaría charlar sobre los métodos de ilustración tuyos. Uh-huh. Yo tengo en mi cabeza, o quizás prejuicio, cuando pienso en un ilustrador, en un dibujante,
sí,
digo lápiz y papel.
Sí, sí.
Y ¿hay lápiz y papel en Augusto Constanzo?
Yo me considero anfibio en ese sentido, digamos. Me sigo manejando en los dos mundos, en lo que fue mi aprendizaje con el dibujo en el siglo XX. Voy a cumplir 50 años este año, comencé a estudiar a los 15, dibujo formalmente, con Carlos Garaycochea, que fue un maestro que falleció justamente este año, que fue un gran maestro de humor gráfico, que era lo que yo quería hacer en ese momento. Y sí, en el año 85 todavía no había aparecido la tecnología en el uso cotidiano. Uh-huh. Entonces se dibujaba, se trabajaba y se pensaba como una persona de principios de siglo. Uh-huh. Casi con las mismas herramientas, digamos. Uh-huh. El plumín, el pincel, la tinta china. Tenía exactamente las mismas herramientas que los maestros de toda esa época. Entonces, cuando 10 años después, exactamente, llega la primera computadora a mi casa, que es la que compro, una Mac, una Apple 8500, ahí comienza una pequeña gran revolución. Pero yo siempre cuento que justo fue esa computadora lo que hizo fue, y en realidad lo digital en general, fue acelerar el proceso que yo ya iba llevando por fuera en el papel, digamos. Yo ya estaba sintetizando mi dibujo, obviamente no era el mismo dibujo del año 95 que del 85, que era un alumno aprendiendo, y a medida que fui trabajando mi estilo, sumando obviamente los dibujantes que a mí me gustaban, yo siempre hago el chiste que digo que siempre quise ser muchos dibujantes y terminé tropezando conmigo en un momento. Entonces, justo antes de la entrada de lo digital, yo ya había encontrado la punta del ovillo que me iba a llevar a trabajar con trabajo parecido ahora, colores planos, filetes muy gruesos, o trabajando los filetes en distintos también tamaños o espesores. Entonces, lo que sucedió en mi caso con la tecnología fue tomar, digamos, lo que yo venía laburando de manera análoga y acelerar el proceso, porque lo que yo venía trabajando de manera análoga lo tenía que trabajar en una hoja, tenía que arrancar, ser muy preciso, que era lo que también, digamos, nuestros maestros nos obligaban, digamos, también ser virtuosos de lo que estábamos haciendo. Eso implicaba que si yo quería hacer un fondo de color rojo, tenía que ser súper estricto con eso. Digo, el pincel tenía que ser que caiga la gota de la acuarela o de la tinta con exactitud para que no queden manchas, cosa que después con lo digital haces chac y aparece el rojo en un fondo así, o la línea de color.
Y ese traspaso del lápiz y papel, que quizás hoy empieza por ahí tu dibujo hoy.
Sí, sigue. Entonces, digamos, yo conservo todavía la situación de tener que hacer el dibujo en papel. En ese momento escaneaba. Uh-huh. Ahora ya ni el escáner existe. Ahora ya sacás una foto con el celular que tiene más definición que los escáneres de esa época. Entonces yo ingreso el dibujo con una foto y empiezo a trabajar en capas, uh-huh. en este caso en el programa que yo uso, que es el Illustrator, y ahí trabajo como si fueran esos viejos acetatos de animación, que se veía una cosa encima de la otra, y primero trabajo quizás la línea del dibujo por encima del trazo a lápiz que yo tengo hecho, y luego le voy agregando los colores.
¿Nunca empieza directamente digital?
No, siempre empieza. No, yo sé que ya las generaciones de ahora, y especialmente con estas tabletas que ya vienen tipo Wacom o no me recuerdo la otra marca, que quiero en algún momento jugar a ver qué pasa con eso, que laburan. Yo laburo con el lápiz óptico, pero todavía con una tableta y con los vectores, cosa que estas tabletas nuevas todavía no han adaptado. Eso también es lo que me frena un poco a incorporarlas. Pero los que trabajan directamente ya con eso, sí, laburan directamente en la pantalla de estas tabletas y el resultado intuyo que debe ser el mismo. A mí hay algo del roce con el papel que todavía me seduce. De hecho, me encantaría en un futuro volver a hacer una muestra solamente en papel y tinta y uh-huh. eso. Pero bueno, cosas...
Tiene algo de romántico.
Tiene algo romántico. Es un poco... mirá, cuando recién me preguntabas, me acordé mucho cómo fue que tontamente me liberé de muchos vinilos cuando llegó el CD. Uh-huh. Un paso muy parecido, ¿no? De lo análogo a lo digital.
Y ahora nuevo se está reivindicando el vinilo.
El vinilo es tremendo. Yo volví a comprar vinilos de la era del CD, qué sé yo. Así que no hay que descartar nada. Sí, te puedo confesar que me costó un montón incorporar lo digital desde la idea traumática que era. En realidad era una facilidad, porque era corregir el dibujo tantas veces yo quisiera. Pero ¿qué pasa? Yo tenía mis maestros que me habían enseñado y ellos no habían tenido la oportunidad de corregir de esa manera, y había un complejo ahí. Dije, yo soy mejor, soy peor.
De alguna manera como que rompía con un paradigma de enseñanza.
Total.
Y tuviste que... Nada,
no, y aparte de cuestionarme, digamos, uno siempre quiere superar al maestro.
Obvio.
Y digo, pero con esta herramienta es obvio, entonces es fácil, entonces no lo voy a poder superar nunca. Pero bueno, con algo de terapia se superó.
Augusto, te pregunto, sé que trabajás con distintos tipos de clientes, uh-huh. Con clientes del exterior,
sí.
Por ejemplo el país, del país. Nada, ¿cómo se da esa relación? ¿Cómo se genera?
Bueno,
¿cómo es trabajar con alguien de afuera?
Ahí ya ingresamos a lo que fue años después del 95, en el 99 ya empiezo a incorporar el mail y todo eso, y empiezas a trabajar desde tu casa. Porque yo hasta el 2001 trabajé en redacciones. Desde el 99, dos años trabajé, la última redacción en la que trabajé dibujando en una redacción fue en el diario Le. Después ya se soltó esa idea. Y eso incluyó empezar a trabajar con el exterior. Por un lado, Internet logró que no te tengas que mudar de país para trabajar con un medio, pero por otro lado, carcomió, digamos, los medios con los que yo trabajaba y quería laburar desde chico, que son los diarios de papel y las revistas. Uh-huh. O sea, terminó con eso. Uh-huh. Por un lado, me dio la facilidad por 10 años de trabajar en el exterior y publicar y todo eso, pero también iba atrás oxidando esa situación. Entonces fue como un arma de doble filo.
Pero hoy cuando, por ejemplo, alguien te pide algún trabajo específico del exterior, más allá de un correo o algo puntual, después de hacer una charla por ahí por Skype.
No, ya no, porque a esta altura ya no. Digamos, quizás al principio...
Pero para generar contratación o...
Sí, quizás... eso sí. Sí, eso hay alguna situación formal así. Pero, de todos modos, yo el primer paso para trabajar en el exterior lo di viajando.
Ah, ok.
Eso igual lo hice porque quería... Eso no se va a perder, me parece. Después sí, el dibujo, una vez que ya entras en el mercado de ellos, el dibujo se puede llegar a vender solo. Pero los primeros pasos, a mí me sirvió mucho también charlar con la gente, que me conozcan. Bueno, hay algo muy loco que tiene que ver también con lo universal, que es el fútbol. El fútbol en una charla con un español, con un inglés, es tremendo. Con el único que no lo puedes aplicar es con el yankee, que no tiene idea. Uh-huh. Pero... Ese tipo de situaciones, yo siempre las cuento, que más allá de tu, que seas buen dibujante o buen profesional en lo que hagas, tenés que acompañarlo con mostrar qué clase de persona sos vos también, me parece, que eso va atrás. Uh-huh. Y hay algo de eso. Muchas veces me han dicho que para tal o cual trabajo tenían varias opciones, pero me incluyeron porque sabían que era un tipo que, además de resolverles bien el laburo, íbamos a laburar bien desde lo personal.
Bien, eso te iba a preguntar, porque digo, hay como dos facetas de Augusto Costanzo. Una es Augusto Costanzo, la persona.
Sí, claro.
Y otro es la marca.
Sí, exacto. Sí.
Entonces,
me di cuenta. La de la marca, tarde me di cuenta, pero sí, es así.
Bien.
Asumirlo.
Obvio, no, obviamente que uno también se tiene que percibir como
sí,
tal.
Sí.
Pero, digo, no deja de desaparecer tampoco la figura de uno. Digo,
no.
Vos estás también y sos Augusto Costanzo.
Sí.
Y de alguna manera, fíjate que para algunos trabajos te terminan contratando, llamando,
sí, sí,
por una cuestión de cómo sos vos,
tal
fútbol,
cual,
relacionado a tus temas de interés.
No, es increíble eso. Claro, bueno, los temas de interés fue otra de las formas también que sedujo a digamos, que a mí me guste elaborar sobre cine, sobre música o sobre fútbol. También fue influyente eso. Uh-huh. Pero eso también me di cuenta tarde. Yo soy, digamos, no soy un tipo que haya salido a la cancha ya con todo resuelto. Yo mucho de lo que hice, lo hice... Todas las macanas me las hice en campo de juego.
Uh-huh.
Digamos, no hice inferiores. Es como no hubiera hecho inferiores, digamos, como que me trajeron de.
Te pusiste los cortos, la
sí,
cajita y saliste la cancha.
Me sacaron de la calle, quizás, que estaba jugando con los amigos y terminé jugando en primera. Más o menos fue eso, porque yo a los 19 publiqué mi primer laburo. Entonces.
Uh-huh.
Y no hice un fanzine, no hice experiencia, pero en esa época no había internet. Así que, digamos, todas las macanas me las mandé y todos los aciertos los mandé al aire.
¿Lo de internet fue algo que, nada, te diste cuenta en el momento o dijiste por acá va la cosa, me tengo que meter por acá? ¿O nada, surgió, te lo comentaron, fue creciendo, se fue dando solo?
Mira, tenía la suerte de trabajar y publicar en revistas de que se dedicaban a la computación en esa época.
Bien.
Entonces tenía como la información de primera mano.
Bien.
Ahí había algo. De hecho, que me asesoraran que comprara tal o cual computadora, tenía que ver un poco con estar en ese universo. Fue una coincidencia, pero sí, estaba atento a lo que sucediera con eso.
Bien, y respecto a la calidad de los equipos, nada, computadoras,
mirá, hoy,
lápiz digital, ¿influye o no?
Yo creo, mira, muchos me han dicho, a mí me gusta mucho laburar con Mac, pero por otro lado Mac también tiene un marketing, o sea, un poquito subido, la ecualización le dieron demasiado, me parece que yo siempre jodía con que era una de las pocas marcas que le creía todo el marketing, o yo me entregaba a creérselo, que quizás creía que era mejor. Yo creo que hoy está todo muy igualado, lo mismo con el teléfono. Digo, en un momento no pude comprar más el iPhone y tengo un tremendo Motorola, un Moto Z, que posiblemente sea hasta mejor que el iPhone que yo tenía, pero ahí hay una cuestión de estética y de marca que va dando. Esto, por ejemplo, el Moto Z este tiene los mods. No sé si los conoces, esos que vas poniendo.
Exactamente, sí.
Y es un invento tremendo.
Claro.
Y más que eso no lo tiene. Y lo has sabido tapar muy bien, pero era otra gran revolución esa. No sé si en un futuro me pasaría una PC. Yo creo que ya estoy acá anclado, pero sí, me falta lo que te contaba al principio, que es la tableta esa.
Bien. Respecto a eso, tenés bastante actividad en redes sociales,
sí,
en Twitter.
Sí, lo digo.
¿Lo haces por un tema marca, porque te gusta, por ambas? ¿Te parece que...?
Me parece que la presencia en redes es importante. De hecho, el año pasado expuse en la Usina del Arte una muestra que resumía mis 30 años de carrera, justo que se cumplen este año, en septiembre de este año, y me di cuenta, una vez que la inauguré y que estuvo ese mes y medio ahí expuesta, dije, esto es justo el mojón donde termina una etapa y una manera de trabajar, que tuvo que ver con esta idea que yo tenía cuando tenía 15 años, que era trabajar en diarios y revistas, porque había mucho trabajo de eso. Yo creo que hoy, digamos, estoy buscando dónde va a terminar mi dibujo, y una manera de seguir como flotando después de que el Titanic chocó, el Titanic de los medios, una balsa son las redes. Y como para mantenerte a flote y que te, en el momento que venga otro barco o un avión a rescatarte, te vea, ¿viste?
¿Se ha generado algún contacto interesante por a través de las
redes? Por
redes,
sí. Sí.
Yo no esperaba que esta persona me contacte.
Bueno, esta botella que yo te contaba, la del diseño de Absolute, fue porque el chico de marketing me seguía en redes. Sí, y veía la actividad y veía las cosas.
Y vio que había una semejanza entre lo que
ellos
querían.
Lo que ellos buscaban, sí. Pues, por eso digo, las primeras redes, en 2010 o una cosa así, uno bardeaba un poco. Y hoy ya no, hoy tenés que tener cuidado con lo que pones, es delicado.
Eso te iba a decir, las posturas que asumís
también. Las posturas que asumís también las tenés que defender, en caso que lo hagas. Yo trato de no hacerlo, pero a veces no puedo contenerme y alguna cosita se me escapa. Pero soy muy discreto desde ese lugar, en lo que tiene que ver especialmente con política, pero sí permanentemente comunico qué es lo que estoy haciendo como profesional.
Bien, eso siempre, o sea, la parte profesional siempre la mantenés como
activa. Sí. O inclusive me pasa que no publico cosas que esté trabajando para una marca, no sé, en un mundial o algo así, trabajo, yo soy el medio, uh-huh. y empiezo a producir yo para mí.
Bien.
Esas son las cosas que están pasando con las redes también.
Bien, que vos podés producir para como propio medio. O sea,
sí, porque eso después termina una marca viéndolo y si adhiere puede contratar lo mismo que ya hiciste o seguir la cadena, ¿viste?
Bien. Al comienzo me contabas que nada, me imagino que la ilustración debe ser una de las actividades más artísticas, más antiguas del mundo.
Sí, claro.
Sí, me imagino de los jeroglíficos de los egipcios hasta hoy, digo, ha evolucionado. Uh-huh. Hoy digo, terminás tu dibujo en una PC.
Uh-huh.
¿Te imaginás 20 años?
¿Qué puede pasar?
¿Qué puede pasar?
Eso es otra, es parte de este pensamiento que me sucedió después de la muestra. Digo, ¿dónde terminaré? Por ejemplo, ahora estoy haciendo los dibujos que yo hago hace 10 años para el Festival Ciudad Emergente acá de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo general siempre son una serie de personajes que representan las disciplinas que se presentan ahí. Moda, música, stand-up, teatro, bla, bla, bla. Cada uno de estos siempre los cambiamos todos los años según lo que suceda. Este año vamos a hacer una gran comunidad LGBT, digamos. Todos los chiques, chicas, todo lo que se pueda ver ahí va a estar esa situación. Y me informaron la semana pasada, me dice, che, necesitamos, además de los dibujos que haces normalmente en 2D, que nos hagas del personaje el frente, el perfil y atrás, porque vamos a hacer hologramas. Entonces, quizás van a estar ahí dando vueltas en el mismo festival.
Uh-huh.
Eso es lo conocido. En 20 años puede aparecer algo que no sepamos qué es todavía. Digamos, hay películas de ciencia ficción que te pueden contar.
Sí, obvio, hoy me imagino, estoy divagando también, pero no me imagino, no sé, en 10 años un dibujo a gusto costazo impreso en impresora 3D.
¡Claro! Con el 3D me tengo que meter también y tal, pero sí, intuyo que va a ir por ese lado también. La animación es algo que estoy también frenándolo y que debería ya meterme de cabeza. Más trabajando con vectores, que es muy, todos los programas de animación están bastante predispuestos para eso, así que por ahí debería ir, pero sería ser ahí me dio risa, por ejemplo, Volver al Futuro, la película, no siempre me sorprendió que no cuente internet.
Uh-huh. Sí, se adelanta con un montón de cosas.
Con un montón de cosas, pero y yo temo que si yo te cuente algo, me salté esa gran internet que va a aparecer en 20 años, que no sabemos ¿en qué consiste? Ese es mi gran duda, mi gran miedo.
Sí, es que de alguna manera la tecnología promete un montón de cosas, pero quizás aparece algo que no estaba en el radar.
No, lo que yo te puedo contar hoy es una extensión, es mi visión futurista desde el año 2019.
Claro.
Que era como la tenían las películas de ciencia ficción en la década del 50, te contaban cómo iba a ser el 2000 desde esa perspectiva. Entonces era el auto Chevy gigante, pero volando.
Uh-huh.
Yo temo darte esa adaptación.
Exacto.
Y no el
real. Sí, va a tener el sesgo del 2019.
Exactamente.
Va a pasar eso.
Exactamente.
Una última pregunta más personal.
Sí.
Sé que te gusta el cine, que te gusta la radio también.
Sí.
Que has hecho cosas. Y me gustaría saber si te quedó con alguna actividad pendiente por hacer, algo que te gustaría hacer por fuera del dibujo.
Sí.
No sé, por ahí no relacionada a eso. Puede ser
no, ¿sabes qué? Me di cuenta también que lo que hablábamos al principio con respecto a las relaciones públicas también es una cosa que me di cuenta que me gusta hacerlo también. Me gusta conocer gente, me gusta que la gente que yo conozco se conozca entre sí. Digamos, si fuera político sería súper rosquero, sería tremendo.
¿Te hubiera gustado participar en algún momento
sería...
de algo?
Ah, puede ser.
Por fuera,
sí,
digo, Augusto Costanzo.
No, sí, sí, porque la verdad que cuando vas creciendo te das cuenta que sos parte de una sociedad, que no estás solo, por más que yo haga un trabajo muy solitario también. Y que sos parte de un engranaje y de un sistema social que es tu país y que es el que te tocó. Por algo también no me fui a vivir afuera, que es algo que pude haber hecho en el 2000, previo a la crisis inclusive, pues lo pensaba. Cuando fui a buscar trabajo afuera, no fui por la plata, porque en ese momento hasta se ganaba más plata acá en el 1-1. Había directores de arte españoles trabajando acá, ganando más plata que su colega en Madrid. Uh-huh. Y fui más por la gloria que por la guita en ese momento. Entonces.
Pero nunca se te cruzó decir, yo voy a seguir trabajando en Argentina. Digo, nunca dijiste,
no,
me cruzo.
No, la verdad que no. Y bueno, yo creo que no me fue mal. No me arrepiento de quizás una temporadita, unos meses, una cosa así para uh-huh. ver qué onda, pero en plan turista siempre, porque la verdad que yo me considero muy argentino, muy porteño también y la verdad que lo ejerzo además.
Bien.
Pero pendiente, creo que todas estas cosas que hice y aprendí que dibujando sobre cine, sobre música, sobre eso, lo hacía mejor también, porque era otro concepto. Me gusta mucho dibujar sobre música porque quizás me hubiera gustado ser músico, eso sí.
Bien.
Eso te lo puedo contar.
¿Tocas algún instrumento?
No, mal.
No, pero no, te hubiera gustado.
Sí, okay. Por el bien de la humanidad, no.
Augusto, te agradezco muchísimo por haberlo recibido y nada, un lujo tenerte, así que.
Gracias.
Te agradecemos de nuevo y.
Siempre a disposición.
Gracias, ¿eh?
Un placer.
Hasta luego.
Esto fue La Divina Tecnología. El ciclo de entrevistas desde Lateral Pod. Los esperamos en nuestro próximo episodio.